acá en la Defensoría de Niños, Niñas y Adolescentes.
Uh-huh.
El señor Miguel Ángel Molina tuvo la amabilidad de recibirme.
Bien.
Es el defensor de este espacio.
Uh-huh.
Así, bueno, aquí estamos con el señor, si quieren saludarle.
Bien, ¿qué tal, Molina? ¿Cómo le va, Mariquita Torres? Lo saluda tanto tiempo.
Buen día, Mariquita y Beto.
Buen día, gracias por atendernos.
Doy fe que esa movilera que en una mañana escuché, que dijeron que ahora tiene el movilero y que anda en bicicleta, a ver si le dotan móvil a esta chica, larguen el cocodrilo.
Miguel, si llegamos a la movilera, ya podemos decir que hemos ganado la lotería. Ahora vamos hacia adelante a ver cómo seguimos con que la bicicleta ya es todo un móvil, le digo.
El cocodrilo nos persigue a orillas del Paraná, Molina, claro.
Bueno, quiere decir que nos escucha por otra parte. ¿No, Miguel?
A ver. Hola.
Sí, quiere decir que nos escucha entonces.
Sí, los escucho.
Ah, bien. Bueno, bueno, qué gustazo entonces. Bueno, Miguel, ¿cómo está funcionando la cosa ahí en la Defensoría? Es un tema muy sensible y seguramente los tendrá muy ocupados.
En la Defensoría somos un equipo de trabajo pequeño. Tengo la suerte de tener un equipo con mucha capacidad de trabajo, solventes y dedicados. Nosotros en este tiempo de pandemia hemos tomado todos los recaudos, ¿sí?, que hacen a la prevención, a la protección. Hoy la prioridad es cuidar la vida.
Claro.
A pesar de todos los otros signos, síntomas, acciones y criterios y visiones, somos convencidos de que primero es la vida, y si no hay vida no hay ser humano, así que me parece que hay que volver al principio. Estuvimos desarrollando nuestras actividades todo este tiempo, y contrariamente a lo que muchas veces se piensa, este escenario de pandemia, los más afectados y los más perjudicados son los niños y las niñas.
Uh-huh.
Y hemos estado en todo este tiempo advirtiendo esa situación, llamando la atención, actuando y accionando en función de que como adultos nos demos cuenta de esa realidad.
Uh-huh.
Porque nuestros pensamientos siempre están más orientados hacia los adultos.
Sí.
Y esta invisibilización de la niñez y la adolescencia nos puede traer consecuencias muy negativas a corto, mediano y largo plazo.
Uh-huh.
Te cuento un poquito un día a día. Nosotros ahora por la mañana vamos a estar en el Hospital de Niños, en el área de Oncología, donde vamos a acompañar al personal del hospital, a organizaciones sociales y a una familia que va a instituir la Campana de la Victoria, que es ese símbolo que se instala en los pabellones de oncología de los hospitales.
Uh-huh.
Para que los niños, cuando son dados de alta, toquen esa campana. Es una campana de victoria.
Uh-huh.
Y al mismo tiempo sirve de estímulo para aquellos que están bajo tratamiento.
Claro.
Uh-huh.
Entonces, realmente estamos muy entusiasmados y emocionados, porque si bien es una cuestión simbólica, da cuenta de la prioridad o aquello que estamos comenzando a ver en nuestra sociedad, ¿no?
Uh-huh.
Yo estaba comentándole a la señorita movilera, uh-huh, que en materia de derechos de niños es mucho lo que tenemos por hacer.
Sí. Uh-huh.
También en este mes vamos a trabajar con la Asociación por los Derechos de los Niños Prematuros.
Ajá. A ver, ¿cómo es eso?
Así como tenemos la convención, que es el Tratado de Derechos Humanos de los Niños, las Niñas y los Adolescentes, reitero siempre que es el Tratado de Derechos Humanos de los Niños.
Uh-huh.
Tiene, este año va a cumplir 31 años, ahora el 20 de noviembre es el Día Universal de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes, y también el cumpleaños de la convención.
Uh-huh.
Si tuvo que llegar a una convención universal, que es el tratado suscrito por la mayoría de los países del planeta, porque anteriormente no tratábamos a los niños como seres humanos.
Es cierto.
Y estaba haciendo un raconto sobre la evolución de los derechos civiles y la lucha por los derechos civiles de las minorías, de los negros. Es una lucha de 200 años y hoy continúa aún en las elecciones de los Estados Unidos.
Sí. Uh-huh.
La lucha por los derechos de la mujer, Mariquita, hace 60 años las mujeres no votaban.
Tal cual.
Uh-huh. Y felizmente hay un avance mucho más acelerado. Uh-huh. Estaba comentando, por ejemplo, que hoy golpear a una mujer está mal visto, está penado y reprimido.
Así es.
Sin embargo, nuestra sociedad todavía justifica la violencia hacia los niños.
Es cierto.
Es verdad.
Inclusive violencias extremas. Uh-huh. ¿No? Nosotros en este mes vamos a estar lanzando una campaña de prevención sobre violencia y abuso sexual infantil. Precisamente para intentar bajar los niveles de tolerancia social que nuestra sociedad tiene respecto a estas dos pestes que causan tanto daño a la humanidad, inclusive más que esta propia pandemia.
Asimismo, es cómo está Misiones en el tema, porque mencionamos el caso de la mujer, la violencia, también en el caso de la mujer, Misiones lamentablemente no tiene un buen índice en cuanto a femicidios, etcétera. Con el tema niños, ¿cómo está la provincia? Una provincia donde, por ejemplo, hay campañas fuertes para terminar con el trabajo infantil, pero uno ve, porque lo vemos nosotros en nuestras redes, en la radio, en nuestra página de la radio, en Facebook de la radio. El otro día publicábamos algo, una entrevista a una dirigente tarefera que hablaba de la necesidad de terminar con el trabajo infantil en la tarefa, y muchísimos misioneros diciendo que nada mejor que trabajar desde niño para aprender de qué se trata la vida, y cosas, expresiones de esas características, muchas de esas expresiones. ¿Cómo está la provincia en ese sentido? Ahí está, me parece, la importancia de esto que está diciendo, de salir a que la sociedad tome nota de lo que significa el trabajo infantil, la violencia contra los niños, ¿no, Molina?
La pusiste el dedo en la llaga, porque acabo de decir que otro de los de las cuestiones que nos ponen en situaciones el trabajo infantil. El trabajo infantil es delito. Está penado y reprimido. Sin embargo, nuestra sociedad lo justifica.
Sí.
Y lo justifica a voz de micrófono de radio. No lo hace de manera...
Así es. Así es.
No, pero es que más que lo justifica, incluso lo hemos notado con esto que le comentaba Mariquita, lo reivindica como una buena vía de formación para los chicos.
Bueno, esos son los eufemismos para justificar esta atrocidad, ¿no? Uh-huh. Por esto, es un problema cultural, lo mismo que la violencia. Así como muchas veces decimos, y ustedes escuchan a diario, es mejor que esté trabajando, trabajando va a aprender, yo de niño trabajé, lo mismo respecto de la violencia. Y en todos los niveles sociales, no es una cuestión que afecte a una sola capa o segmento poblacional.
Uh-huh.
La violencia y el trabajo infantil está naturalizado en toda nuestra sociedad, por eso es necesario un cambio cultural. Uh-huh. Y ese cambio cultural lo vamos a lograr en la medida que comencemos a considerar a los niños y a las niñas como sujetos de derecho, pero fundamentalmente... Y créanme que lo digo con absoluta sinceridad, el rol de los medios en esta situación.
Le estaba por preguntar por eso, justamente.
Absolutamente.
¿No? ¿Qué sienten ustedes, o qué ahí, usted como defensor, digamos, qué siente, qué acompañamiento siente los medios alrededor de este tema, digamos, el tratamiento? Porque hay protocolos ya a esta altura para el tratamiento del tema menores, niños y adolescentes en los medios de comunicación. ¿Se cumplen, se respetan?
Precisamente ahora estamos iniciando una línea institucional y con mucha más fuerza, vigor, apoyo político, soporte técnico, y espero que aparezca el presupuesto también, porque toda decisión tiene un costo. ¿No?
Sí mismo es.
Si no deviene en abstracto esa voluntad de, para poner en los medios de comunicación, y permítanme un segundito, yo soy docente y por naturaleza soy optimista, y a veces creo que solo la educación va a solucionar el mundo y todos los problemas del mundo, ¿sí? Pero me estoy dando cuenta que parece ser que los que tienen esa misión son los medios de comunicación, porque con el poder que tienen ahora y por los esquemas que estamos viendo, los impactos en la política, en la economía, en la sociedad, en lo doméstico, yo estoy aterrorizado, Mariquita, no sé si...
Sí, estamos todos. No lo queremos decir tan en voz alta para no propagar el temor, pero la verdad es que hay que tener demasiado claro algunas cosas para no sucumbir en la impotencia y en la inmovilidad frente a esto, ¿no?
Mire, ya felizmente tenemos un órgano nacional sobre la defensa del público.
Así es.
¿No? Donde estamos necesitando la alfabetización y garantizar los derechos de los niños a una comunicación veraz, a una comunicación crítica, con discernimiento, a la incorporación de la voz de los niños y las niñas en los medios de comunicación. De paso, no les voy a cobrar la idea, pero sería bueno que en la radio comiencen a hablar los niños, las niñas, los jóvenes. Se van a sorprender, porque yo estoy pidiendo que en todo segmento de la población, en toda organización, exista el renglón, el capítulo niños, niñas y adolescentes. Y aquí te comento un adelanto más. Felizmente en Misiones estamos transitando una nueva institucionalidad, porque se están creando en cada municipio un área profesionalizada, especial y específica, dedicada a los niños, niñas y adolescentes. Esto es importante porque si no tenemos organizaciones que se ocupen de los derechos de los niños, la convención deviene en abstracto.
Es importante que el Estado también esté ahí promoviendo esa participación, Molina, porque usted dice la participación de los niños, niñas y adolescentes en los medios de comunicación. Y yo le aseguro, y usted debe saberlo, porque si nos escucha sabe cuál es nuestra línea de pensamiento, nada más interesante que... Ahora, ¿quién sostiene esos espacios? Porque la verdad es que cuesta, lamentablemente en un sistema capitalista estamos en situaciones, y el sector privado difícilmente quiera sostener un espacio para niños en el ámbito radial hasta tanto no vea que eso explota de interés en la comunidad.
Se están perdiendo lo más lindo de la vida, ¿eh?
No tengo dudas, pero cuánto nos gustaría a nosotros, y la imposibilidad material que tenemos, porque la verdad le digo, en serio le digo, hay que sostener quien técnicamente sostiene un espacio de esos. La Defensoría del Niño, Niña y Adolescente puede ser un buen puente para conectar con esos niños que tengan interés en hacer un programa, pero hay que sostenerlo también. Es todo un tema ese.
Mire, creo que la consigna en este mes es escuchar al niño y a las niñas. Se van a comprender, porque cuando... ¿usted tiene niños?
Yo tengo... Molina, me lo tiró así... pensé que me iba a preguntar si tenía niños. Sí, tengo nietos, tengo dos nietos, a Inés y a Fidel los tengo.
Bueno, o si no, búsquese un sobrinito, un vecino.
Ya tuve cuatro hijos, es hora de que me den nietos ya, mire. Y me han dado dos hasta ahora.
después decimos, qué brillante es ese niño, piensa como un grande.
Es increíble, son.
Son muy certeros en sus apreciaciones, en sus conceptos, son muy claros.
Sí.
Y nos sorprende muchas veces tanta claridad y tanta coherencia, porque tienen un pensamiento absolutamente coherente. El error de nosotros los adultos es que pensar que piensan así porque se asemejan al adulto. En realidad piensan así porque son niños y tienen los valores y tienen una percepción del mundo que muchas veces nos sorprende por no escucharlos.
Así es.
Molina, antes de cerrar, nos dejó picando algo que sería para tratarlo indudablemente con mucha profundidad, pero por lo menos le voy a pedir un pantallazo. Mencionó esta invisibilización del universo de niños y adolescentes quizás creo que usted lo definió como el más afectado por esta situación de pandemia. Lo primero que me viene es que efectivamente la suspensión de clases presenciales cambió toda una rutina establecida que les puso una cotidianidad en un desafío, bueno, para ellos, para sus padres, para toda la comunidad en definitiva. Pero lo que le pregunto es, ¿qué desde la Defensoría, qué fenómeno general notan en este padecimiento que tenemos que atravesar todos para los niños y adolescentes?
La verdad es que ya existen estudios y están a disposición. Los más afectados en la pandemia son los niños porque, miren, le quitamos los espacios físicos, le quitamos la escuela, le quitamos sus maestros.
Exacto.
¿Te imaginas un preescolar no presencial?
No,
cuando
claro.
El vínculo con esa primera institución es sustantivo.
Absoluto.
Le quitamos tus afectos, sus compañeritos, le quitamos sus abuelos.
Exacto.
Le quitamos sus referentes afectivos adultos. Uh-huh. Son los más privados de todo.
Uh-huh.
E invisibilizados por esta cuestión de la pandemia, porque también existe un aumento de la violencia que supera un 22%, es un trabajo de UNICEF, a lo que veníamos teniendo como constante.
¿De la violencia contra niños y adolescentes, se me está diciendo?
Exactamente.
Tremendo.
Exactamente.
Tremendo.
Los registros de violencia sobre los niños se multiplica, inclusive porque hay una violencia verticalizada. Muchas veces visibilizamos la violencia sobre los adultos. Pero si hay violencia sobre los adultos, automáticamente y de manera directa existe violencia sobre los niños.
Uh-huh.
En la mayoría de los casos directa y si no mínimamente indirecta.
Uh-huh.
Porque ¿cómo sufre un niño cuando sus padres discuten o tienen problemas o existen cuestiones de violencia en un núcleo familiar?
Claro.
Sufren los propios adultos.
Claro, uh-huh. Claro.
Uh-huh. Y la otra cuestión también que por eso pensamos en una campaña de comunicación lo más rigurosa posible. Tenemos gigantografías en este momento en distintos lugares de la provincia. Vamos a tratar de que se cubra todo el territorio provincial.
Ajá.
Respecto al abuso sexual.
Ajá.
Hoy los niños están a expensas de sus abusadores.
Sí.
Y al ser un fenómeno tan complejo, nosotros estamos instando a la denuncia. ¿Por qué? Porque hay un subregistro, porque hay una cultura de la no denuncia por distintos problemas, por distintas situaciones que vamos a ir desnudando y vamos a ir buscando los mecanismos para corregir esta aberración, esta anomalía. Pero el punto capital en este momento es que la sociedad tome conciencia de que cómo estamos afectando a los niños y a las niñas en este contexto.
Sí. Quiero coincidir con usted en que los medios llevamos una voz que puede ser clave en este cambio cultural que se necesita, ¿no? Empezando por los chicos, ya lo creo.
Yo les voy a invitar, les voy a entregar a la movilera material y la página de la Defensoría, donde estamos tratando diariamente de mantener una comunicación con la comunidad respecto a todas aquellas cuestiones que afectan a los niños. Tenemos un calendario de la niñez y la adolescencia que tratamos de reflejarlo diariamente en esos sitios y invitarlos y agradecerles sinceramente la comunicación. Les insisto de corazón de que los medios de comunicación en este momento tienen un rol que está por encima inclusive de lo del sistema, del propio sistema de salud.
Vayamos pensando en hacer alguna alianza entre Estado y medios, por lo menos los medios que tengan la voluntad para desarrollar algún espacio. Hace unos días conversaba con la Defensora del Público, quien usted acaba de mencionar, como un organismo que está detrás también de esta de esta temática, Miriam Lewin, y claramente el tema de las niñas, niños y adolescentes es un tema, bueno, de hecho nosotros acá en nuestro estudio de radio tenemos algunos afiches de la época anterior al macrismo, promovidos y proveídos por la Defensoría del Público entonces, donde justamente se trabaja sobre y se bajan algunas líneas de tratamiento mediático sobre el tema de niños, niñas y adolescentes. Así que
bueno, ahora les mandaron los materiales de esta defensoría.
Perfecto.
Que bien. En mi opinión es más grande y más linda que la de Lewin. No
tendría quizás. Bueno, Molina, todo es importante, todo es importante y fundamental. Esperamos con mucho gusto ese material y, por supuesto, insisto, hay que empezar a pensar en lo que usted señala con tanta insistencia, alianzas con los medios de comunicación para el desarrollo de estos espacios para las niñas, niños y adolescentes. Miguel, muchísimas gracias por esta comunicación. Gracias por atenderla ahí a Cecilia, que con tanta paciencia nos estuvo haciendo el aguante porque estábamos con otra entrevista, y a usted por ese mismo aguante.
Es una certificación que estuvo aquí,
Tal cual.
Muchísimas gracias por la comunicación. Buenos días.
Buenos días.
Igualmente, gracias.
Hasta luego.